Mañana se realiza la audiencia donde se verá la situación del pliego de María Teresa Day. Hace un ratito nos comunicábamos con el doctor Alfredo Guevara, que pedían justamente la remoción de María Teresa Day al frente del Ministerio Público Fiscal. Nosotros nos hemos comunicado con el diputado Ilardo, que está en línea, Lucas Ilardo, para que nos cuente acerca de este pedido, ¿no?, que ha realizado el Frente de Todos con respecto al pliego de María Teresa Day. ¿Cómo le va, Lucas? Buen día.
Hola, buen día. Un saludo grande a la mesa y a la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, esta designación, esta postulación que ha hecho el gobernador ha traído varias situaciones y varias posiciones encontradas con respecto a la posible designación de esta funcionaria en el puesto que deja vacante en Anclares. Queríamos conocer cuál es la posición del PJ con respecto al pliego de la misma.
Bueno, la realidad es que teníamos dudas, las mismas dudas que surgen en el ámbito judicial, en los juristas especializados. Hay dudas respecto de si la doctora Day cumple con los requisitos constitucionales para ser miembro de la Suprema Corte. Frente a esas dudas y teniendo la máxima responsabilidad como senadores de la provincia de tener que elegir a la nueva miembro de la Suprema Corte de Justicia, decidimos hacerlo más, la acción más importante, más rápida y más efectiva para despejar esa incertidumbre, que es una acción de declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia, para que sea la propia Corte quien nos diga cuál es la interpretación del texto constitucional con respecto a la doctora Day, si se aplica el cumplimiento o no de las condiciones establecidas en la Constitución. Nuestro objetivo es no solo despejar dudas para la ciudadanía, sino también evitar posibles daños que puedan surgir como futuras nulidades en distintos casos o inclusive sanciones penales para el propio gobernador, para la doctora Day o para los propios senadores, porque hay un artículo del Código Penal que establece que ningún funcionario puede enviar un pliego de una persona que no cumple con los requisitos que establecen las leyes, uh-huh, y tampoco esa persona puede aceptar ese cargo. De manera que para evitar todos esos riesgos y para votar con las convicciones y la conciencia absolutamente tranquila de que estamos haciendo lo que indica la Constitución, es que hemos presentado esta acción de declaración de certeza.
¿Esa declaración de certeza, senador, es vinculante, digo, a la hora de elevar el pliego y que sea tratado por el Senado?
En realidad no es que sea vinculante o no vinculante. Todo lo que decide la justicia en nuestro país se tiene que acatar. Nosotros uh-huh. hemos presentado esta declaración de certeza, la presentamos en conjunto con una medida cautelar para que se frene el proceso hasta que la Suprema Corte decida. La Corte deberá decidir ambas cosas. Y por supuesto que si no sucede o si la Corte decide que no a una cosa o que sí a otra, esas son decisiones que tomará la justicia. Nosotros lo que queremos es despejar todas las dudas que tiene hoy todo el ámbito jurídico, mucha parte de la ciudadanía y sobre todo las dudas que reinan en la legislatura en cuanto a las discusiones, porque hay muchos especialistas, inclusive el doctor Pérez Walde, que es uno de los juristas más prestigiosos de la provincia, que salió a declarar públicamente que para él no cumple con los requisitos constitucionales. Entonces, claro. Bueno, estamos hablando de un hecho de una gravedad importante.
Totalmente. O sea, que en el caso de que la declaración de certeza de la Corte sea a favor de Teresa, ustedes acompañarían el pliego y la denominación de esta candidata.
Mire, yo no puedo, la verdad es que todavía no hemos, nosotros estamos en una etapa de análisis del pliego y por uh-huh. eso, en función de ese análisis y lo que hemos observado, que tenemos, hay serias dudas. Uh-huh. Nosotros cuando leemos el currículum de la doctora, cuando leemos los antecedentes en el pliego que ha enviado el gobernador, realmente surgen serias dudas, tenemos serias dudas de si cumple con los requisitos. No le podría decir cómo va a votar el bloque porque todavía no hemos pasado esa instancia. Bien. Y además porque tengo la obligación de no hacerlo porque el voto es secreto. Entonces yo no puedo decir públicamente cómo será el voto de los senadores, ni el mío.
Lucas, otro tema que tiene que ver justamente con la deuda de la provincia de Mendoza y, bueno, la última información que tiene que ver con este rechazo del Banco de Nación a la propuesta de pago que había hecho el gobernador de la provincia, que nos cuente, bueno, un poco también la situación por la cual atraviesa la provincia en este sentido y cuál es el mecanismo o de qué manera se puede llegar a ayudar al gobierno provincial desde la parte legislativa.
Mira, creo que es al revés la situación. Ha habido un rechazo de la provincia de Mendoza al acuerdo que propuso el Banco Nación. No al revés. No el Banco Nación rechazó a la provincia de Mendoza. Es una decisión del gobierno de Mendoza. Según alguna información que tengo, que después la corroborarán ustedes, creo que hoy se está cerca de llegar a un acuerdo. Se ha trabajado mucho en conjunto para beneficiar a la provincia de Mendoza en una situación que no hay que dejar de decirlo. Es la deuda de Mendoza tomada durante el gobierno radical ha sido de una manera tan escandalosa que hoy la provincia de Mendoza no está en condiciones de pagarla. Eso ha hecho que la renegociación sea dura porque la situación en términos económicos de Mendoza es una situación calamitosa. Y una responsabilidad muy importante la tienen los últimos 5 años, la toma de una deuda escandalosa de más del 400% en aumento, a través de un sistema de créditos UBA que ha hecho que sea imposible de pagar para la provincia de Mendoza. Y el Banco Nación está haciendo todos los esfuerzos para que la provincia de Mendoza pueda afrontar las obligaciones que tiene, pero pueda seguir, por supuesto, continuando con su tarea como gobierno.
Senador, esas obligaciones a las que usted hace referencia está el pago del medio aguinaldo a los estatales de la provincia de Mendoza. Desde aquí, desde la radio y a través de los gremios, tratamos de saber cuál es el estado de cuentas de la provincia de Mendoza para este incumplimiento del pago por parte del gobierno de la provincia. ¿Ustedes han tenido acceso? ¿De qué manera va a acompañar la oposición a los gremios y a los trabajadores estatales en este reclamo que hacen justamente, que es el pago de su medio aguinaldo?
Y no estaba, agregando esta pregunta, ¿esto no estaba ya pensado en el presupuesto que se votó, digo, sueldos y aguinaldos?
Mire, vamos por parte. Sí. Nosotros hemos hecho la semana pasada un pedido informe para que nos digan cuál es la situación de la provincia de Mendoza en términos financieros, porque según información que tenemos, nosotros sí había en la tesorería de la provincia el dinero para afrontar los aguinaldos. Hay una decisión política del gobernador de no hacerlo. No sabemos por qué. Primero se comunicó que no lo iba a hacer nadie, ningún intendente. Luego todos los intendentes han salido a manifestar que sí lo van a abonar el aguinaldo. El gobernador, al demorar la renegociación con el Banco Nación, ha puesto una demora también en la posibilidad de acceder a los muchos créditos que está otorgando el presidente de la Nación. De hecho, así lo han hecho muchas provincias, pero el gobernador, al tener en stand-by la negociación con el Banco Nación, por eso es importante que hoy se avanzara, puede acceder a los muchos beneficios y ayudas financieras que está dando el gobierno nacional a través del Banco Nación para que se pueda afrontar sueldos y aguinaldos. A mí mi máxima preocupación radica en que hoy los trabajadores estatales, muchos de ellos, creo que la gran mayoría, algunos están por una situación de riesgo en su casa, trabajando desde su casa, pero la gran mayoría está en la línea de batalla en esta pandemia, médicos, enfermeros, personal de salud, docentes en su casa, trabajando muchísimas horas para que los chicos tengan las tareas y puedan continuar lo mejor posible con... Y esas personas tengan que estar pensando cómo van a llevar su vida cotidiana sabiendo que contaban con su derecho, que es el sueldo anual complementario o el aguinaldo, y que el gobierno haya decidido hacerlo de manera escalonada a partir de septiembre, realmente es vergonzoso, porque podría haberlo anunciado antes el gobernador, podría haberlo hecho de manera escalonada, pero a partir del mes de julio, como correspondía para los trabajadores públicos, el aguinaldo. Entonces decidió postergarlo para septiembre, octubre y noviembre. Realmente creo que ha perjudicado a los trabajadores. Los trabajadores están en un plan de lucha que nosotros estamos tratando de acompañar en todo lo que podemos, y por supuesto desde la legislatura dando el debate. Nos cuesta mucho porque no tenemos los números, el oficialismo cuenta con los números para impedirnos esos debates, pero lo seguimos dando cada sesión y planteándolo como lo hicimos la sesión pasada.
Hilardo, y esto que le consultaba al final es que si esto ya estaba presupuestado, el tema de los sueldos y los aguinaldos, en el presupuesto original, que tardó incluso mucho tiempo en poder acordarse.
¿Estaban? En realidad, mire, el siempre en todos los presupuestos se planea el año completo.
Claro.
Es un presupuesto anual y están presupuestados todos los sueldos y aguinaldos. Nosotros no acompañamos el presupuesto de la provincia porque recordemos que el gobernador quería nuevamente, sin poder pagar la deuda anterior, tomar un nuevo endeudamiento, y decidimos que había que poner un límite a esta situación. La provincia no se puede endeudar ilimitadamente y no pagar sus deudas, igual que hizo Alberto Fernández a nivel nacional, que ha frenado todo tipo de endeudamiento, porque la mochila que ha quedado del tendal de Mauricio Macri y sus endeudamientos ha sido muy fuerte. Sí se le aprobó al gobernador el presupuesto, no consiguió los números para un nuevo endeudamiento, pero sí tuvo aprobación el presupuesto, y el presupuesto, por supuesto, que incluye la previsión de sueldos y aguinaldos.
La última, para ir cerrando la nota, que tiene que ver con la situación de la provincia con respecto a la administración de la situación de crisis que estamos viviendo por el COVID específicamente en nuestra provincia, estas últimas idas y vueltas que ha tenido. ¿Cómo ve al gobernador frente a la ejecución, digamos, de las distintas fases y las decisiones que va tomando?
Mire, yo le soy honesto, trato de ser muy respetuoso en esta etapa de la pandemia respecto al trabajo de las personas que conocen, de los infectólogos, de los médicos, de los científicos, los especialistas, y el gobierno de la provincia está haciendo un trabajo coordinado con el gobierno nacional. Creo que el gobernador hizo bien en coordinar ese trabajo con el presidente, por eso las cosas han salido dentro de todo lo posible bien, es un aprendizaje constante. A mí me hubiera gustado que hubiera tal vez mejores manejos de la información. Creo que hubo falencias serias a la hora de la comunicación de cada una de las decisiones que se tomaban, o vueltas atrás. A veces me da la sensación de que el gobernador da un paso hacia adelante y dos para atrás en forma permanente, y eso me preocupa. Pero creo que el manejo que ha tenido el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia de Mendoza en coordinación con el presidente ha sido muy bueno.
Hilardo, muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia.
Hasta luego. Era Lucas Hilardo, diputado provincial del Frente de Todos, que nos contaba acerca de varios temas que hay en línea, que tiene que ver con la deuda de la provincia de Mendoza, cómo se va a poder seguir resolviendo eso, la situación del no pago de sueldos, en realidad de aguinaldos, en tiempo y forma, y también un poco de lo que tiene que ver con la administración del COVID-19 aquí en la provincia de Mendoza. Algunos de los temas que tratamos con el